Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Hola, soy Fernando Endara, director y conductor del programa Contrapunto a través de Flaxo Radio. Te invito a que no te pierdas nuestra emisión semanal de Contrapunto el día jueves 30 de abril a las 12 horas a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Estaremos hablando de la novela Gabriela, Clavo y Canela del escritor brasileño Jorge Amado. Perfume del clavo, color de canela, yo vine de lejos a ver a Gabriela. Novela publicada en 1958, representa un parteaguas en la producción narrativa de Jorge Amado. Jorge Amado nos cuenta una historia de amor, pero también la historia del progreso de un pueblo, Ileus, en 1925, en el auge de la exportación cacaotera. ¿Cómo un pueblo progresa? ¿Es a través de la tecnología, de la economía? ¿O es cuando las costumbres de sus hombres y mujeres cambian acorde a los tiempos? No te pierdas este jueves 30 de abril, 12 horas, Contrapunto, Jorge Amado, Gabriela, Clavo y Canela.
Buenos días, queridos escuchas de Flaxo Radio, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de este programa Contrapunto, tu programa de literatura. En el día de hoy estamos en jueves 30 de abril del año 2020, se acaba otro mes, un mes bastante extraño, no hemos salido mucho de nuestras casas, más bien hemos salido solamente a comprar las cosas básicas para sobrevivir. Y pues, como humanidad nos seguimos enfrentando a esta amenaza silenciosa. Pero bueno, vamos a hacerle frente en este programa con literatura, porque es lo que sabemos. No vamos a especular de otras cosas sin conocimiento, sino más bien a hablar de literatura. Pues el día de hoy propusimos hablar de la novela Gabriela, Clavo y Canela del escritor brasileño Jorge Amado. La novela, o más bien dicho, el escritor Jorge Amado es uno de los escritores más conocidos, más famosos de Brasil. También es uno de los escritores más traducidos de habla portuguesa. Ha publicado más de 80 novelas, también ha publicado cuentos, crónica literaria, ensayo, en fin, es un autor absolutamente prolífico que además se ha destacado, o su trayectoria literaria se ha destacado por tener dos momentos en su producción, dos momentos importantes, dos momentos poderosos de su producción narrativa y literaria. Un primer momento más en su juventud, cuando Jorge Amado, siempre comprometido políticamente y militante y comprometido con, digamos, con el cambio, con el progreso social y con la denuncia de las cosas que él creía que tenían que denunciar. Entonces, en una primera etapa, pues sus novelas eran unas novelas como más de tesis, que se conocen, ¿no? Como novelas más de ideológicas, o sea, novelas que guardan en su fondo, en su matriz, guardan la idea de darle al lector o propugnarle al lector una idea, de que el lector se quede con una idea y que a partir de eso se pueda generar quizá una transformación social. Entonces, en este primer periodo, Jorge Amado, militante y cercano a los movimientos de izquierda, realiza algunas obras, pero quizás la más sonada, la más conocida de este primer periodo, publicada en la década de los 30, la novela se llama Jubiabá. Jubiabá es una novela que explora las aventuras justamente de Jubiabá, el protagonista, viviendo en el morro de Capa Negra, en Bahía de Todos los Santos. Jorge Amado se caracterizó durante toda su trayectoria, la primera etapa que estamos viendo y la segunda que veremos más tarde, se caracterizó sobre todo por pintar con delicia, condimentar su narración con todas las costumbres, todo el ambiente variopinto y con todo el ambiente de fiesta brasileña, si cabe el término, de la ciudad donde él vivió, ¿no? De la provincia donde él vivió, que es San Salvador de Bahía, como la conocemos, pero como los negros de ahí la llaman Bahía de Todos los Santos, y es por eso que en Jubiabá Jorge Amado explora la vida de los negros en el Morro do Capa Negra, en esta ciudad en Bahía de Todos los Santos, haciendo un canto a la libertad. Esta novela es un canto a la libertad. Jubiabá, desde niño hasta sus etapas más maduras, adolescente, joven y sobre todo ya de adulto, él siempre va a buscar la libertad. Una libertad que cuando las personas de pronto están asociadas a crecer en estos contextos violentos de pobreza, de desigualdad extrema, pues no. Una libertad que se va a expresar en diversas cosas como el robo, la juerga, la pendencia, ¿no? Pero que al final de la novela, Jorge Amado mismo, por sus inquietudes y por sus compromisos militantes políticos con la izquierda, ¿no? Jorge Amado al final hace que su personaje, que Jubiabá, encuentre la libertad precisamente ya no en la juerga, sino más bien en la movilización social. Y junto a sus compañeros, junto a otros obreros, van a la huelga, van a la marcha, y es en la huelga donde encuentra Jorge Amado tenemos un pequeño problema técnico. Ya vamos a continuar. Ya. Sí, estábamos comentando precisamente de Jorge Amado, pues que en esta etapa tenía un compromiso pues más militante con la izquierda, ¿no? Vamos a escuchar un primer tema, una primera canción antes de regresar para seguir reseñando ahora ya la novela de Gabriela Clavo y Canela. Así es que vamos a escuchar el primer tema de esta mañana. Vamos a escuchar a Chico Buarque con esta canción dedicada pues para la dictadura a pesar de Bucé, y ya regresamos.
Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tenha a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, ser outro dia. poesia. Como vai se explicar, vendo o céu clarear, de repente, impunemente, como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá.
Regresamos, estábamos escuchando de Chico Buarque, Zar de Busé, un tema que aparentemente puede ser calificado como un tema romántico, pero que en realidad Chico Buarque lo hizo contra la dictadura, ¿no? Entonces es por eso que también tuvo que ser exiliado y enfrentó algunos inconvenientes, ¿no? Estábamos hablando de Jorge Amado, de la novela Juvia va, tuvimos ciertos inconvenientes técnicos y nada, hemos regresado y comentar que Jorge Amado nació en Itabuna, es una ciudad ahí de Salvador de Bahía, en 1912 y murió en el año 2001. Esta primera etapa narrativa de Jorge Amado, como les decía, venía caracterizada por este compromiso político, la militancia, el activismo y todo eso, ¿no? Pero resulta que en 1958, Jorge Amado sorprende al mundo, porque en 1958 Jorge Amado publica la novela Gabriela, Clavo y Canela, en donde de alguna manera le da una vuelta, le da un giro de tuerca a su narrativa previa, sin dejar el compromiso con el progreso social, sin dejar sus ideas políticas, empieza a hacer novelas mucho más profundas en sus personajes, mucho más complejas. En las novelas que Jorge Amado hace en su segunda etapa, a partir de 58 para adelante, ya el mundo ya no está dividido en buenos y malos. El mundo tampoco está dividido en obreros explotados y patrones explotadores, sino que Jorge Amado evidencia que las relaciones sociales son mucho más complejas y que en ese Brasil que él describe en Salvador de Bahía, los negros, los mestizos, los mulatos, tienen una cantidad de intercambios de fluidez social, económica, cultural, que realmente hace que estas posiciones estáticas homogéneas sean imposibles. Y entonces Jorge Amado empieza a describir, para criticar también, pero a describir de forma más minuciosa la realidad, de forma más minuciosa, más compleja, y a desnudar los profundos abismos del alma humana. Así como hay ciertos autores que digamos que les encanta desnudar la parte más sombría del alma humana, aquellos recovecos oscuros, demoníacos y todo eso. Estoy pensando en Poe, Baudelaire, el Marqués de Sade, ¿no? También hay otros autores que tienen la capacidad de penetrar en el abismo humano, pero sacar de él lo más luminoso, encontrar lo más excelso del género humano. Y uno de estos autores es Jorge Amado. Terminar de leer a Jorge Amado, o más bien dicho, después de leer a Jorge Amado en cada una de sus novelas, uno termina con una sonrisa, uno termina con amor hacia la vida, uno termina con ganas de mirar ese mar inmenso de Bahía de Todos los Santos, o de probar algún plato de gastronomía brasileña, porque las novelas de Jorge Amado de esta segunda etapa se caracterizan por ser muy sabrosas, en el sentido de que tiene muchas recetas de cocina, la comida y los ingredientes para cocinar aparecen suculentos en muchas páginas. La novela Gabriela Clavo y Canela también va a iniciar una de las particularidades de la literatura de Jorge Amado de aquí en adelante, y es el uso de personajes femeninos fuertes. De aquí en adelante, los personajes femeninos, que casi no aparecían mucho en la primera narrativa de Jorge Amado, empiezan a aparecer para ser los protagónicos de sus novelas. Personajes inolvidables como Gabriela Clavo y Canela, ¿no? Como Doña Flor, de Doña Flor y sus dos maridos, o como Tiara Tieta de Agreste también, ¿no? Otra de sus personajes más emblemáticos. Y la novela de Jorge Amado comienza diciendo: perfume del clavo, color de canela, yo vine de lejos a ver a Gabriela, una antigua tonada de la zona del cacao, porque Jorge Amado nos va a llevar a Ileus, una ciudad rural muy cerca de donde él nació, de Itabuna, ciudades vecinas. Ambas ciudades que participaron en el auge cacaotero, el auge cacaotero de 1925. Y es que en 1925, en Ileus, se empieza a exportar cantidades impensables de producto cacaotero, y el dinero empieza a entrar a raudales. El dinero entra a raudales, y con el dinero entrando a raudales, los antiguos terratenientes del lugar, que se hicieron dueños de la tierra en base a pistolas, en base a ser bandoleros y todo, más bien ya se establecen como propietarios de fincas, como propietarios agrícolas, exportadores. También llegan comerciantes que se asocian con ellos y se encargan de llevar el producto, el cacao, fuera del país. Aparecen periodistas, aparecen abogados. El auge del cacao trae un auge de dinero, y este auge económico posibilita el desarrollo, el crecimiento, el progreso de Ileus. Ileus cambia de la noche a la mañana. Una ciudad rural con pocos habitantes, prácticamente olvidada por el Estado, comienza de momento a ser el puerto más importante de la provincia, el que mayores de Salvador de Bahía, ¿no? El que mayores ingresos genera, el que mayor movimiento social y económico percibe. Y es así que la gente de ahí, de Ileus, empieza a hablar del tan mentado progreso. Todas las personas comentan entre ellas que llegará el progreso, que ya va a llegar el progreso. Y en efecto, el progreso empieza a llegar, y el progreso se verifica en ciertas obras civiles, o sea, nuevos parques, nuevas carreteras, nuevas edificaciones para los terratenientes, que si bien siguen viviendo en el campo, en sus haciendas, también tienen propiedades en la ciudad y viajan constantemente hacia ellas. También con el continuo aparecimiento o cambio en los medios de transporte, van a aparecer buses y para reemplazar al antiguo ferrocarril. Se va a solicitar que se abra el puerto para que las embarcaciones de gran calado puedan ingresar a Ileus y puedan llevarse el cacao. Entonces, el progreso se viene. Viene el progreso de Ileus. Estamos en 1925. Entonces, aquí aparece ya la gran idea de Jorge Amado en esta novela. ¿Qué es lo que Jorge Amado nos quiere decir en esta novela? ¿Cuál es la tesis que maneja Jorge Amado en esta novela? Y es que Jorge Amado, en esta novela, lo que nos dice es que el progreso solamente va a llegar a un pueblo, va a llegar a una ciudad, a un país, no cuando se modifiquen las circunstancias materiales, no cuando crezca la tecnología, el comercio, no, sino más bien cuando cambien las costumbres de la gente. Y dice Jorge Amado que si bien se pueden construir rápidamente carreteras, rápidamente casas, si bien se puede cambiar de medios de transporte, se puede mejorar rápidamente la tecnología, las costumbres, y más las costumbres de un pueblo rural, se cambian lentamente. Y entonces en Gabriela Clavo y Canela tenemos una novela total, una novela absoluta, que es una de las joyas narrativas de la literatura latinoamericana y de la literatura brasileña y de la literatura universal, por supuesto. En Gabriela Clavo y Canela, Jorge Amado escribe una historia de amor, es una historia de amor la de Gabriela con el árabe Nasif, pero, o sea, árabe Nasif, pero le decían árabe, era brasileño de todas maneras, ¿no? Pero no solamente es esta historia de amor lo que nos cuenta Jorge Amado, sino que también cómo para crear esta historia de amor hace toda una ciudad, recrea toda una época y sobre todo recrea las costumbres de los hombres y de las mujeres de esa época para criticarlas y para decir que solo cuando cambian las costumbres progresa un pueblo. Y hay una costumbre absolutamente atroz en este pueblo que es prácticamente la costumbre que va a ser el hilo argumental de la trama de esta novela. Y es que la novela comienza diciendo de esta manera. Jorge Amado abre la novela con una introducción que dice así: esta historia de amor, por curiosa coincidencia, comenzó el mismo día claro de sol primaveral en que el hacendado jesuino Mendioca acabó a tiros de revólver con doña Ciñaciña Méndez de Gendoca, su esposa. Personalidad ilustre local, morena tirado a gorda, muy dada a las fiestas de la iglesia, y con el doctor Osmundo Pimentel, dentista llegado a Cieleus hace pocos meses, mozo elegante con pretensiones de poeta. Es decir, esta novela, dice Jorge Amado, la historia de Gabriela, comienza el mismo día en que uno de estos terratenientes, dueño de la tierra, sorprende a su mujer con un amante, a su mujer adúltera, y él le dispara a ella y al amante. Y esta novela comienza así porque nos cuenta Jorge Amado que en esa tierra, en esa época, esa era la norma para cobrarse las infidelidades femeninas. Jorge Amado describe una sociedad brasileña, una región, un pueblo, Ilhéus, muy ambivalente, muy, muy machista y muy parecido a todos los pueblos de Latinoamérica, en donde el hombre, como siempre, tiene toda la libertad para tener amantes, para inclusive ponerles casa a las amantes, para desentenderse completamente de su esposa, pero las mujeres, en cambio, están reducidas al hogar y cualquier tentativa que la mujer tenga, pues, por explorar su cuerpo, por explorar su sensualidad, su sexualidad, por en fin, por conocer la vida fuera de las cuatro paredes del matrimonio obligatorio, va a ser criticada por la sociedad, y más el adulterio, ¿no? Entonces, en esa época que nos cuenta Jorge Amado, el adulterio en los hombres, y ahora también, ¿no? No hemos cambiado nada en 100 años. El adulterio en los hombres, pues, estaba muy bien visto, y el adulterio en las mujeres se pagaba con la muerte de la adúltera. Entonces, la novela arranca en este marco de circunstancias y hay una cantidad de personajes. Llegará Mundiño Falcao, un político con intenciones reformistas, ¿no?, que se enfrentará al antiguo capo de la ciudad. Hay una cantidad de subtramas, pero las principales son la descripción de las infidelidades de hombres y mujeres y el amor de Gabriela y Nasif. Antes de hablar de Gabriela, quiero terminar la parte de la infidelidad que estaba comentando, porque la novela, curiosamente, la novela termina de una manera tal como abre, porque la novela termina como un juicio, y es un juicio en donde al señor, al terrateniente jesuino Mendoca, que en el primer párrafo de la novela mató a tiros a su mujer y al amante, la novela acaba con esta misma persona siendo juzgada y siendo sentenciada a pagar la culpa por los asesinatos, porque durante la novela cambiaron las costumbres del pueblo y durante la novela hubo ciertas mujeres, Gabriela, también la hija de uno de los Rosas, de los terratenientes. Voy a ver, por acá tengo los nombres, se me escapan de las de las otras mujeres. Sí, Malvina, y Malvina, que es una prostituta que también se reivindica de alguna manera. Jerusa, que era la que les decía que es nieta de los terratenientes, pero que ella al final, independiente, no se casa, se va de la ciudad, trabaja por su cuenta, estudia por su cuenta. O sea, son varias mujeres las que aparecen a lo largo de la novela y las que van a hacer reflexionar a los hombres y a toda la sociedad y van a ayudar a cambiar la mentalidad. Y cambia la mentalidad en Ileus, y a partir de la llegada de Gabriela y de los acontecimientos que nos narra Jorge Amado, ninguna infidelidad se pagó con sangre, porque entendieron que, al igual que la infidelidad masculina, es un hecho humano y que no merece pues ningún derramamiento de sangre, ¿no? Entonces, básicamente, ese es uno de los arcos argumentales de Jorge Amado, de Gabriela Clavo y Canela, ¿no? Verificar cómo las costumbres cambian en un pueblo a la par que cambia la tecnología, y eso de forma mucho más lenta, ¿no? Pero también cómo fue cambiando esa costumbre tan terrible de asesinar a la adúltera, cómo fue cambiando gracias también a las mujeres que aparecen en la novela y que ayudan a desarrollar la sociedad, ¿no? Entonces, el otro arco argumental importante también es la presencia de Gabriela, ¿no? Gabriela es un personaje estupendo, es un personaje que cualquier lector, lectora se enamora de ella. Gabriela solo ama, Gabriela solo se entrega a la vida. Vamos a leer más bien dos frases nada más que resumen un poco el carácter de Gabriela, para más bien hacerle hablar a Jorge Amado y no describir mal a este personaje tan, tan maravilloso que creó, ¿no? Y dice Jorge Amado de Gabriela en boca de uno de sus personajes, ¿no? ¿Para qué explicar? Nada deseo explicar, porque explicar es limitar. Es imposible limitar a Gabriela, disecar su alma. De ella pueden enumerarse cualidades y defectos, pero explicarla jamás. Hace lo que ama. Se niega lo que no le agrada. No quiero explicarla, me basta con verla, con saber que existe. Gabriela, hecha de canto y de baile, de sol y de luna, de clavo y canela. Es pues el personaje más importante de esta novela, ¿no? Gabriela, que es un personaje además seductor, que es además tiene en sus manos una capacidad para cocinar, pero totalmente abrumadora, y ella, bueno, también representa esta búsqueda de la libertad, ¿no? Ella es una migrante que viene del Sertão, de esta región noroeste de Brasil, en donde hay mucha pobreza, ¿no? Mucha, es el lugar donde hay mayor densidad poblacional, además. Entonces, ella llega huyendo, ¿no?, por las diferentes hambrunas, y se establece en Ileus, donde Nassif la contrata como cocinera, y poco a poco, pues, van a terminar protagonizando una verdadera historia de amor, ¿no? Antes de pasar a la siguiente canción, vamos a escuchar ahora a los grandes brasileños también. Hoy es día de escuchar a artistas brasileños. Vamos a escuchar a Chico César y a María Betania, por supuesto, en un dúo bastante especial. Entonces, antes de eso, vamos a ir con una última frase de la novela de Gabriela Clavo y Canela, también describiendo a Gabriela en boca de otro de los personajes, ¿no? Dice, Gabriela es sencillamente libertad. ¿Qué es lo que tenía? ¿Cómo iba a saberlo? Pero alguna cosa tenía, algo que hacía imposible olvidarla. El color de canela, el perfume del clavo, el modo de reír. ¿Cómo iba a saberlo? Un calor tenía que quemaba la piel, quemaba por dentro, como una hoguera. El amor no se prueba ni se mide. Es como Gabriela. A continuación, María Betania y Chico César, y ya regresamos.
Como esa noche findará, o sol Estou pensando em você. Onde estará, meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará, meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, sós. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Onde estará, meu amor? O sol então rebrilhará. Estou pensando em você. Onde estará, meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará, meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, sós. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar, raio de sol vai lhe trazer. Onde estará o meu amor?
Adoro essa música.
Estábamos escuchando a los artistas brasileños Chico César y también a María Bethânia, dos de las voces brasileñas más importantes, ¿no? Y bueno, Jorge Amado, en esta época en donde consolida su literatura, también tuvo ciertos inconvenientes con el régimen de la dictadura del Estado Novo, ¿no? De Getúlio Vargas. Entonces también fue exiliado, también tuvo algunos inconvenientes. Pero como veníamos comentando, pues sus dos etapas literarias están claramente marcadas, ¿no? Una etapa más de un compromiso político activista movilizante más poderoso, ¿no? En donde transmitía en su literatura estas ideas de transformación social, pero que también a la larga. Es que este tipo de literatura a veces tiene ciertos vicios también, ¿no? Como la reducción de los personajes a estereotipos, como la poca profundización en el alma del lector, el poco rol de los personajes femeninos, ¿no? Además, entre otros, ¿no? Pero luego en la segunda etapa de Jorge Amado, sin dejar de lado estas ideas más comprometidas con el progreso social, si cabe el término, pues va a ofrecer cuadros de costumbres verdaderamente inolvidables, ¿no? Además de Gabriela Clavo y Canela, también tenemos novelas absolutamente famosas, poderosas del gran Jorge Amado. Hablar de Jorge Amado es hablar también de otras mujeres fuertes, ¿no? Como habíamos mencionado ya, Doña Flor y sus dos maridos, Teresa Batista, cansada de guerra, y Tieta de Agreste, ¿no? Otras tres novelas absolutamente recomendables también de Jorge Amado. Pero Jorge Amado no solamente exploró estos dos mundos, ¿no? Sino que además Jorge Amado también le interesaba muchísimo esa intersección entre la magia y la realidad, ¿no? Y es así que también Jorge Amado, en algunos de sus cuentos, o en una colección más bien que fue titulada como Los viejos marineros, en Los viejos marineros, pues Jorge Amado ofrece un cuento que se llama Los Capitanes de Arena. En este cuento nos va a contar la historia de un hombre, un burócrata, que un día dejó todo, dejó su casa, su esposa, su hija, y se fue a la calle a vivir de fiesta en fiesta, de juerga en juerga, a vestir prácticamente harapos, a pasar el día borracho y a realizar su sueño, que era ser un marino. Entonces aquí Jorge Amado contrapone pues las ideas de la moral, de la norma, ¿no? De la sociedad que a veces atrapa con sus intersticios burocráticos al verdadero sentir de los hombres y de las mujeres que buscan la libertad. Y es que cada novela de Jorge Amado es un canto a la libertad. Y entonces esta persona, este protagonista de Capitanes de Arena, Ya vamos a ver el nombre de este protagonista. Al final, él muere y su familia pues reniega de él hasta en el funeral. Yo quiero organizar un funeral ahí medio pelo porque fue un funcionario y está comprometido el nombre familiar y todo eso, ¿no? Pero es verdad que más bien se llama Quincas B. Rodagua, se llama, y este cuento se llama Capitanes de Arena, ¿no? La muerte y la muerte de Quincas B. Rodagua, dos muertes, y es porque, como les decía, él muere, y como su familia renegó de él, no le quiso hacer ningún gran funeral y todo lo demás, pero sus amigos de la calle, pendencieros, juerguistas, boyangueros, ¿no? Más bien sus amigos le cogieron su cuerpo muerto, y lo llevaron hacia una embarcación donde se iba a celebrar una gran comida, una fiesta, porque él, Berro de Aguas, él era un marino. Él era un marino, entonces, pero también era un funcionario. Aquí vamos a ver la otra idea de Jorge Amado en esta novela, ¿no? Entonces, le llevan a este barco, a esta fiesta, y extrañamente el cadáver empieza a recobrar vida. El cadáver que ya estaba muerto empieza a beber, empieza a cantar, empieza a bailar. Y finalmente, cuando está ya en este barco, el cadáver se arroja a las aguas a morir de a de veras, porque no quería morir como un burócrata, sino como un hombre de mar. Y aquí está la otra idea de Jorge Amado, y es que Jorge Amado se pregunta, en palabras de Jorge Amado, dice: ¿está la verdad en eso que sucede todos los días, en los acontecimientos cotidianos, en la mezquindad y chatez de la inmensa mayoría de hombres? ¿O reside la verdad en el sueño que nos es dado para huir de nuestra triste condición? Jorge Amado dice: ¿cuál es la vida verdadera? ¿Esta vida física o nuestra vida interior? La vida de los sueños. Y yo quería terminar con este programa porque me parece que la literatura también nos permite poner esta reflexión en un contexto coyuntural y actual. Si bien hay una vida verdadera afuera en las calles, donde probablemente la muerte nos cargue a todos, ¿no? También hay una vida interior, y entonces a través de la literatura podemos viajar a donde queramos y podemos ser todo lo que queramos. Es la magia de la literatura que nos permite tener viajes inmóviles desde donde estamos, ¿no? Y cuando hablo de viajes inmóviles, me acuerdo del gran viajero inmóvil, el también extraordinario escritor cubano, Lezama Lima, que nunca salió de Cuba y, sin embargo, escribió muchas, muchas, muchas cosas súper importantes sobre viajes y demás, ¿no? Es José Lezama Lima, y el día de hoy hemos hablado de Jorge Amado. Así es que en estos días difíciles, leer a Jorge Amado siempre será una luz, una esperanza, porque uno termina de leer a Jorge Amado con ese abrigo del espíritu, ese saber que en el fondo de los seres humanos siempre hay más cosas que brillan que nos ensombrecen. Vamos a escuchar ya para finalizar este programa al grandioso de Tim Maia, un cantante brasileño que probablemente no es tan conocido porque, bueno, pues un cantante que además de que no participó en los movimientos musicales y culturales más importantes de la época, ¿no? La música popular brasileira, la música protesta, la samba que estaba surgiendo y todo eso, ¿no? Sino que más bien hizo rock and roll, hizo blues, hizo soul, hizo sobre todo soul, hizo funk. Y además fue contrario a la opinión pública porque en esa época de férrea dictadura, pues él fue un abierto defensor de la juerga, de la fiesta, de las sustancias inclusive. Y después se hizo religioso y después, bueno, y en todas sus etapas sus discos han sido fenomenales, tanto sus discos como en su etapa más juerguista, como sus discos en su etapa religiosa, que de hecho son mis favoritos, y sus discos ya en su etapa que vuelve a la vida bohemia, que también son muy buenos. Y ahora vamos a escuchar un tema de su primer disco, de cuando tenía esa tendencia hacia su propia destrucción, pero que también está siempre presente en la literatura, también dejándonos obras absolutamente maravillosas. Y este tema se llama Azul da Color Mar, un poco para recordar estas obras de Jorge Amado, recordar el portugués, recordar a Bahía de Todos los Santos y recordar ese mar atlántico que también, aunque lejos de nosotros, pues nos hermana en un mismo continente. Y nada, estamos terminando este programa, nos vemos la próxima semana. La próxima semana estaremos retomando lo que habíamos planteado, hacer también literatura coyuntural. La próxima semana estaremos hablando de un libro de pestes, de enfermedades, de pandemias. Estaremos hablando de La Peste Escarlata, del escritor norteamericano Jack London. Una novela que no es tan esperanzadora como la de Camus, así que preparados. Nos vemos la próxima semana para hablar de Jack London. Lean a Jorge Amado, lean a Gabriela Clavo y Canela. Y les dejo con Tim Maia. Estuvo con ustedes desde Quito en producción, Javier Macas, Fernando Endara desde Píllaro. Hasta la próxima.
Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Dormir.